Ayer se celebró en todo el planeta el Día del Trabajador y mientras la CUT ha insistido en hacer llamados a que se respeten los derechos laborales con el fin de lograr empleos decentes, el gobierno ha anunciado algunas medidas, por ejemplo, como avanzar en la sala cuna universal, priorizar también la educación temprana, lo decía ayer el ministro Monkeberg, fomentar la flexibilidad laboral, facilitar el acceso al trabajo a los jóvenes, las mujeres discapacitados y ancianos, entre otros. En fin, cada uno al parecer tiene su propia agenda laboral, algo que siempre se discute en el mes de mayo. Por eso hemos invitado aquí a Radio Concierto a José Luis Ugarte, él es profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. José Luis, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola, José Luis. Aquí. ¿Puedo partir la conversación con una percepción? Yo me acuerdo en los 90, para echarnos al agua con la edad, pero yo me acuerdo que buena parte de la discusión en los 90 era cómo aumentar el sueldo, hacia dónde estábamos mirando, y hoy día, a propósito de que durante el año pasado lo que más aumentó fue justamente el empleo por cuenta propia, personas que de alguna manera se trataron de salvar como pudiesen, sin ISAPRE o sin plan de salud, sin poder cotizar para una vejez. Hoy día estamos discutiendo cosas que pareciera que antes uno las daba por hecho. ¿Qué ha pasado con el empleo? ¿Qué ha pasado con la calidad del empleo en los últimos años?
Bueno, yo prefiero hablar de trabajo, digamos. Yo, más que de empleo, en mi opinión, sí, hay algo de lo que tú dices, pero para ser honesto, en el caso, en el ámbito del trabajo, se siguen colisionando dos formas de mirar el asunto, digamos, y puede que se dice socialmente en un sentido o en otro, pero siguen habiendo dos perspectiva, digamos. Una forma es mirar el trabajo solo como empleo, digamos, o sea, como una mercancía que se transa, digamos, y entonces todo el debate, el precio, cuánta gente está empleada, etcétera. U otro es mirarlo como una relación de trabajo que tiene una complejidad adicional, que dice relación con el ejercicio de poder sobre las personas y que por lo tanto genera el debate de los sindicatos, de la negociación colectiva. O sea, todo depende cómo uno lo quiera mirar, digamos. Yo creo que el trabajo es más complejo que solo el empleo. Creo que es una relación, todos lo sabemos porque todos hemos sido trabajadores, digamos. No es solo que yo vendo trabajo por dinero, digamos, se implica personalmente uno en la empresa. Uno tiene, hay un ejercicio de poder sobre uno, hay a veces eso conduce a cuestiones patológicas como el acoso, las decisiones de despido generan un trauma para todas las personas, no es una cuestión meramente económica. Y esa complejidad yo creo que siempre está resurgiendo, digamos. Uno podría decir que explicar lo que tú señalas diciendo que nos movimos de la segunda concepción a la primera, digamos. A inicio de los 90 el debate era cómo mejoramos esta situación de trabajo que es más compleja, pero hay que reconocer que no solo en Chile, en el mundo en general, el sistema económico ha tenido la capacidad de inhibir esa dimensión, digamos. Y hoy día lo que se discute es empleo, digamos. O sea, ha tenido la capacidad, llámale política, cultural, de que el gran tema sea flexibilidad. Incluso cuando hay gobiernos que no pretenden flexibilizar, terminan cayendo en esa trampa, ¿no? En mi opinión, eso es lo que ocurre. Y, por ejemplo, en la reforma laboral de Bachelet se incluyeron normas de flexibilidad laboral, digamos, se llaman pactos de adaptabilidad, digamos, y a todo esto, déjeme hacer una nota al pie de página, digamos, una nota para el nuevo gobierno, ha sido un fracaso, digamos. Prácticamente son pactos que se celebran con los sindicatos para flexibilizar la jornada y han sido un fracaso. No hay ninguno celebrado hasta el día de hoy, digamos. Ninguno, digamos, en Chile, digamos. No es que haya uno perdido, no hay ninguno. Lo que muestra que ni está en una demanda empresarial, ni tampoco los trabajadores están tan dispuestos, digamos.
Estamos conversando con José Luis Ugarte, el profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Cuando lo anunciamos, planteamos cuáles son las prioridades que ha fijado el gobierno del presidente Piñera en este tema, como avanzar en la sala cuna universal, priorizar la educación temprana, fomentar la flexibilidad laboral, además de facilitar el acceso al trabajo a los jóvenes, las mujeres y los discapacitados. ¿Le parecen a usted que esas son las prioridades del trabajo hoy día, o usted está más pro agenda de la CUT, que dice que las prioridades son otras hoy día?
No, en mi opinión esa agenda está completa. A ver, yo diría esto, digamos, yo creo que ni siquiera un partidario de Piñera me cuestionaría esto, digamos. El trabajo no es relevante para Piñera, digamos, no lo fue en el primer gobierno ni lo va a ser en el segundo, digamos. El trabajo no es un tema, digamos, no es parte de su agenda central ni nada, digamos.
¿Pero sí el empleo?
Claro, obviamente.
Haciendo esta diferencia que me parece súper lúcida hacer la diferencia.
El problema de Piñera es el empleo, no el trabajo, digamos. Y por lo tanto, todas esas medidas son medidas, además son periféricas, no tienen ningún impacto real en la vida de las personas, etcétera. Revisemos cuál. Claro, por supuesto, hay medidas que todos vamos a estar de acuerdo. Si lo de la sala cuna, a ver, esa medida escapa el trabajo, digamos, tiene que ver con la maternidad, etcétera. Pero las medidas propiamente laborales, digamos, no hay ninguna relevante. Digamos, todo lo que me he leído, todo lo que el gobierno ha anunciado son medidas más bien periféricas, digamos. Y fíjate por una cosa.
Titulares, dice usted, ¿no?
A ver, si uno le pregunta a los chilenos, digamos, yo creo que esto tampoco es controvertible. ¿Cuáles son las dos grandes preocupaciones? Te van a decir dos cosas, en mi opinión. Uno, la escasa influencia que tienen los trabajadores en las condiciones de trabajo, digamos. Esto lo saben todos, digamos, lo están viviendo los medios incluso, digamos. O sea, los trabajadores en Chile, y basta conversar con cualquiera de nosotros, más allá de lo que hagan, tienen la sensación extendida de que sus condiciones de trabajo dependen muy poco de él y mucho de otros, digamos. Y ese otro es el empleador, digamos, el dueño de la empresa, digamos. Eso yo creo que está... Ese diagnóstico es correcto, digamos, y fue el que hizo el gobierno anterior para aumentar la sindicalización, porque la receta ahí se llama sindicalización, digamos. Miren los países desarrollados, digamos. Todos tienen grandes coberturas de sindicatos, pues muy mala prensa que hoy día tenga en ciertos sectores el sindicato, sigue siendo el lugar donde se expresa eso, digamos. Si no hubiera un sindicato en Canal 13, vamos a ponerlo así, digamos, no nos habríamos enterado de lo de Canal 13, digamos. El sindicato tiene ese sentido de ponerle un límite al dueño y por eso es incómodo para determinada perspectiva de la sociedad. Y la segunda dimensión, para ir rápido, digamos, la segunda preocupación es un poco que trabajamos mucho, digamos. La sensación es que en Chile se trabaja mucho, digamos. La gente llega temprano, no sé si tan temprano como este programa, digamos, pero se va tarde, digamos, o sea, y la gente tiene la sensación de
pero
que...
¿Pero está en el trabajo o trabaja? Esa es la otra duda, porque hay mucha gente que dice, bueno, llego a tomar desayuno, veo el Facebook y no sé
bueno,
qué.
Bueno, pero es que entonces sería razonable pensar en reducir la jornada, digamos.
Claro.
Porque tú mismo me estás dando la razón, digamos, si la persona aprovecha la jornada para escaquearse, digamos, para escamotear el esfuerzo productivo, bueno, entonces quizás cabe pensar que menos tiempo en el trabajo genera más motivación, digamos, todo eso está planteado en la literatura, pero está esa sensación. Por eso las demandas de reducción de jornada dan en el clavo, en mi opinión, digamos, la gente quiere trabajar menos, digamos, lo que no significa que quiera ser menos productiva, digamos, quiere trabajar menos y generar espacios de comunidad, de familia y todo lo que hay fuera del trabajo, digamos. Pero reconozcamos que hoy día, pero no solo en Chile, digamos, en el sistema global, digamos, la gente hoy día prácticamente vive para trabajar, digamos.
O bueno, sea, y por eso lo que dice Davor, o sea, si tú terminas haciéndote una taza de desayuno en el trabajo y terminas, qué sé yo, respondiéndole a alguien en Facebook que te escribió, es porque finalmente tu jornada laboral es prácticamente buena parte de tu día y no queda otra, digamos, que asimilarla ahí, como claro. Parte...
Mira, y cuando se rebaja en Chile, bueno, ustedes saben que vivimos en un país apocalíptico,
un país
siempre se va a caer todo, es siempre se nos viene abajo. El año 2000 se rebajó la jornada de 48-45. Sí. Todos los cantos apocalípticos que escuchamos fracasaron, digamos. Y todos los cantos de que el país se viene abajo, que el capitalismo se nos cae mañana, fueron falsos, digamos. Todo funcionó igual. Fíjate que en Alemania, con todos los peros que van a decir de la productividad, etcétera, pero solo quiero mostrarle, digamos, el sindicalismo alemán está logrando, bueno, nosotros quizá lo logramos en 100 años más, digamos, pero ha logrado hoy día que la jornada se rebaje a 28 horas, digamos. Ahora, productividad por medio, yo creo que esa es la gran demanda de los trabajadores, digamos.
Sí, estamos conversando con José Luis Ugarte, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Bueno, ¿cómo se entiende el pulso de hoy día en un país donde a los trabajadores ya se les dice colaboradores? Donde vemos lo que pasó con LAN Express, que los mismos trabajadores quisieron terminar la huelga y hoy día estar en entredicho, la misma empresa pone en entredicho que los trabajadores puedan terminar esta huelga que ellos tampoco llegó a buen puerto. Es como bien desesperanzar, ¿no?
Eso también está sobre la mesa con esta externalización de la empresa Secua.
A ver, yo mi punto, uno puede, partamos por lo de LAN y después vamos a lo de Canal 13, porque expresan problemas generales, no solo son el.
Es bueno sacar ahí
el caso
el
de la empresa, claro. A ver, en el caso de LAN, expresa todos los vicios de nuestra regulación legal de lo colectivo, de la acción sindical, etcétera. Después de la dictadura, lo que nos quedó a nosotros fue una regulación agobiante del sindicato y la negociación colectiva. Como en Chile hay que ser prácticamente un experto en derecho y en plazo y casi en matemáticas, porque es la regulación, yo diría, más asfixiante del mundo, digamos, de las que yo conozco al menos. Y con el gobierno de Bachelet y su reforma laboral, este rasgo se densificó, digamos, o sea, se fue. La regulación hoy día no la entiende nadie, digamos. Entonces llegamos al absurdo, por ejemplo, en LAN, digamos, que nadie entiende si la huelga terminó o no, digamos. Yo lo decía por ahí en la prensa, con un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo que es ridículo, digamos, dice la huelga no puede terminar aunque el sindicato lo quiera, pero ¿cómo voy a forzar a alguien que esté en huelga, digamos? O sea, la huelga es una conducta, digamos, si no está de acuerdo no la hace nomás, pero quiero decir que es fruto de una especie de locura legislativa, porque nosotros tenemos como ciento y tantos artículos que regulan eso, digamos, cuando hay países aquí cerca, Uruguay, Argentina, donde son unas pocas normas, digamos. Piensen una sola cosa, en el sector público se negocia todos los años, hay huelga todos los años, y no hay ley que la regule, digamos. Para que se den cuenta que es posible hacer eso. Bueno, en el sector privado lo que tenemos es un agobio, un que es insuperable, y yo creo que eso genera estos malentendidos que nadie...
Nadie pero entiende, por otro, finalmente, claro.
Nadie está claro con lo que se quiere hacer o decir por las leyes. Pero además déjenme decir otra cosa respecto a la huelga. La huelga se lleva mal en Chile, digamos. O sea, la huelga somos un país que tenemos escasa tradición de huelga. Culturalmente no estamos preparados para la huelga. Volvemos a cruzar la frontera y nos damos cuenta que hay toda una tradición. La huelga es mirada como un hecho improductivo, de gente que no quiere trabajar, una cosa bien, claro, compleja, digamos.
Tiene muchos
para los que hemos estudiado en otros lugares del mundo donde la huelga es considerada una herramienta legítima, etcétera. Sin embargo, creo que ahí hay un punto. La huelga es una clave. Inventemos lo que inventemos, sigue siendo la gran herramienta de los trabajadores. Digamos. Nos guste o no nos guste, solo sabemos de trabajadores cuando hay huelga, digamos. Yo recuerdo la huelga de la gente de la basura. Tú solo te enteras que alguien retira la basura en una hora cuando esa basura se acumula ahí, digamos. Y por lo tanto, es clave tener en cuenta que la huelga va a seguir siendo una herramienta. Y si la ley es muy restrictiva, va a pasar lo que pasa en todo el mundo. La huelga se hace fuera del marco de la ley, digamos.
José Luis, y el otro caso que te planteamos, que tiene que ver con lo que está pasando en Canal 13, donde se ha anunciado que van a externalizar, que hay gente que hoy día está adentro del canal, pero que el día de mañana van a estar afuera, es contratado externamente por otra empresa. ¿Te parece que es un camino normal, es algo que está pasando en todo el mundo o no?
A ver, yo aquí voy a chocar las dos concepciones que explicaba al inicio de esta
entrevista. Ahora me voy a desdecir.
Ahora no estoy de acuerdo conmigo mismo, pero diría que va a haber un nuevo choque, digamos. O sea, tú tienes, para quien, esto es solo empleo, esto es solo mercancía y el precio, va a decir que la decisión de Canal 13 o cualquier empresa que decida externalizar es legítima, digamos. Yo puedo comprar esta misma mercancía que se llama trabajo a más bajo precio externalizando, digamos, a una producto. ¿Cuál es el problema? Si tú en cambio miras esto como algo más complejo y entiendes que lo que hay aquí, no, esta no es cualquier mercancía, porque hay una persona involucrada y por lo tanto entre nosotros como comunidad, como ser humano, buscamos un trato de cierta dignidad, etcétera, tú vas a considerar que esta estrategia de Canal 13 es precarización laboral, digamos. O sea, lo que busca Canal 13 es rebajar las condiciones laborales para obtener un mejor precio, digamos, y generar utilidad, digamos. Yo tengo claro que es el debate, digamos, pero no lo vamos a zanjar aquí. Lo único que diría es que yo, las herramientas para evitar eso, si uno se ubica en la segunda perspectiva, que es la que yo dimensiono, digamos, las herramientas son más o menos sencillas, digamos, y tienen que ver con que en Chile uno puede cambiar de empleador y pagar menos, digamos. Y ahí tenemos un fenómeno, uno tendría que hacerse esta pregunta, digamos, ¿cómo se evita en un sistema social, legal, que baste cambiar de nombre del empleador para no ganar la mitad, digamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, lo que Canal 13 está apostando es que el sonidista que hoy día tengo contratado por Canal 13, contratado por la externa, va a ganar la mitad del precio, digamos, el de salario.
Sin bonos, sin
nada de lo demás. La forma, en mi opinión, es la negociación colectiva por rama, digamos, o multinivel. Digamos, ¿qué es lo que pasa en Alemania? ¿Qué es lo que pasa en Francia? Para que la gente no se asuste y crea que estoy hablando de Venezuela, digamos. No, no, es lo que pasa en Alemania, en Francia. Todos países. La mayoría de los países de la OCDE, fíjate tú,
capitalistas.
Claro, son países capitalistas desarrollados, digamos. La cobertura de la negociación colectiva es del 60% promedio, digamos. Y en Chile esa cobertura es del 8%, digamos. Fíjate a la distancia que estamos de los países capitalistas, digamos. Del 8 al 60%. Y en esos países eso se logra a través de la negociación colectiva por rama. Porque cuando negociamos por área de actividad, yo tengo un convenio colectivo que no dice relación con mi empleador, sino con lo que hago. Por ejemplo, si soy sonidista, me tiene que pagar el empleador como sonidista, ya sea que trabaja en Canal 13 o en una empresa española de externalización. ¿Se entiende más o menos el punto? Sí, entonces, no dependo del empleador, digamos. En Chile, basta que yo despida a los trabajadores y le diga que en la esquina lo va a contratar una empresa externa y el trabajador va a terminar haciendo exactamente lo mismo a mitad de precio, digamos.
Y eso es lo que está pasando en varios lados.
Y yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que estamos conversando.
Bueno, interesante la conversación. Sí. Esto era como para conversarlo en la barra de un bar, José Luis. Como que yo sé que es temprano.
Pero hasta ahora.
Yo sé que es temprano, pero bueno, José Luis, te damos las gracias. Él es profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Te damos gracias por la conversación.
Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Bueno, nos vemos.